Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde La Laguna. Aquí estamos en el Teatro Leal para invitarles a todos ustedes a participar en la Romería Regional de San Benito Abad de este domingo, acontecimiento festivo que no se pierde miles de personas cada año, así que vayan preparando su traje de mago. Miércoles 10 de julio de 2024. Y en este miércoles también, lógicamente, vamos a estar pendientes de la conferencia sectorial de infancia que se celebrará en Tenerife y en la que se abordará la modificación de la ley de extranjería que garantiza el reparto obligatorio de los menores. ¿Habrá acuerdo? Pues esta es la pregunta que nos hacemos. El presidente canario, Fernando Clavijo, alerta de que si no se alcanza un acuerdo hoy, la situación será de colapso. Y que en este caso el escenario será tan duro que habrá que comunicar el complicado panorama que se genera a las autoridades judiciales. Porque igual la tutela efectiva podría quedar en manos de la justicia o de la fiscalía. Desde las filas del PP reclaman financiación para poder atender a los menores y que el reparto se haga entre las comunidades que no están saturadas. También han lanzado un mensajito claro a Vox, le responden que no admitirán el chantaje. Recordemos que los representantes de esta formación política han amenazado con romper los pactos si el PP acepta la reforma de la ley de extranjería. También están pidiendo a la Comisión Europea que intervenga en Canarias y adopte medios urgentes para aliviar la presión que sufre el archipiélago. Así que no sabemos qué va a ocurrir finalmente esta tarde en esa conferencia, pero queda claro que hoy se la juega Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer.
Pues la tragedia de la inmigración continúa.
Sí, en la última hora es que, según nos indican fuentes de Cruz Roja, una embarcación ha sido localizada a pocas millas del puerto de La Restinga esta madrugada, con unas 55 personas a bordo y posiblemente dos fallecidos, con lo cual sigue aumentando el número de muertes en la ruta canaria desde África a nuestras costas. Y todo ello en un día y a pocas horas de la celebración de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Y no está nada claro que salga adelante esa modificación legislativa, ese reparto de menores entre autonomías. ¿Y qué estrategia tiene el gobierno de Canarias para garantizar el bienestar de los menores en caso negativo? Pues es una pregunta que le han realizado en el Parlamento de Canarias al presidente, Fernando Clavijo, y la respuesta es cuanto menos alarmante. No hay plan alternativo. El no reparto y el cumplimiento de las previsiones de llegada supondría el colapso del sistema.
Implicaría tener que decir que efectivamente entramos en colapso y que no vamos a poder. Y habrá que comunicárselo a las autoridades judiciales, habrá que comunicárselo a la Fiscalía, habrá que comunicárselo a la delegación del Gobierno, habrá que comunicárselo a la Unión Europea y habrá que comunicárselo al Gobierno de España. Por eso yo, ese escenario es tan complicado, es tan duro y seguiríamos sin poder garantizar los intereses de los niños y de las niñas, que espero que el basta ya, que dijimos todos ayer, se escuche y lleve al sentido común.
El vicepresidente de Canarias y líder del PP en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha confirmado que va a respaldar esta reforma que será debatida hoy en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, al tiempo que ha abogado por legislar para poder derivar niños desde Canarias a otros territorios.
Lo que hemos hecho desde este gobierno es plasmar en un documento lo que creemos hay que hacer. Lo mismo que dije desde aquel escaño. Yo no he cambiado de opinión. Yo no he variado mi forma de pensar. Yo he dicho lo mismo allí en la oposición que aquí en el gobierno. Hay que legislar para poder derivar. Y luego hablemos de la política migratoria.
Y el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha vuelto a pedir altura de miras a los partidos políticos y a las comunidades autónomas para que de esta conferencia sectorial salga un compromiso claro que permita la reforma y sobre todo la aplicación de la ley de extranjería. Es importante, dice, que un texto normativo fije las obligaciones de cada administración para que no dependan de intereses políticos.
Y creo que como país crecemos y mejoramos si ese acuerdo se llega a adoptar y se plasma en una ley para que no estemos al albur de los consensos políticos o de los disensos políticos, o que un acuerdo de este tipo dependa de una estrategia de un partido o de otro. No, por ley, marcado, establecido esa obligación, y que ninguna otra comunidad autónoma vuelva a sufrir la atención en un servicio público tan importante, porque atiende a menores como el que lo que le ha ocurrido a la comunidad autónoma en estos años.
A las 5 de la tarde, Mayer, comienza esa conferencia sectorial en Tenerife.
Pues vamos a estar desde luego muy pendientes de esa conferencia sectorial, de lo que pase allí, de lo que se proponga en torno a esta reforma de la ley de extranjería y de si se va a un reparto obligatorio de los menores o no, o nos quedamos como estamos y por tanto dependemos de la solidaridad de las comunidades y de lo que estén dispuestas a acoger. Es verdad que el Partido Popular, con razón, exige que se le explique, y me imagino que esta tarde lo preguntarán los consejeros y consejeras, si está garantizada la financiación, porque fíjense ustedes, una cosa que contábamos hace unos días, ¿no? Que se están encontrando en muchas comunidades de la península con que hay adultos, o supuestamente adultos, ¿no? Inmigrantes adultos que dicen cuando llegan aquí que son adultos, lo trasladan a la península, y cuando llegan a la península dicen, no, yo soy menor. Y entonces, en la comunidad donde lo soltaron, pues tienen que acoger a ese menor. Y eso tiene financiación, pues a día de hoy no tiene financiación. Y es uno de los asuntos que están reclamando estas comunidades. Yo creo que en esa conferencia sectorial la ministra debería explicar con qué financiación van a contar las comunidades del PP, para ver si con la financiación puesta sobre la mesa, pues dan el visto bueno, porque de lo contrario ya ven lo que vaticina Fernando Clavijo que puede pasar en el archipiélago. Y otra pregunta que me hago yo, que me imagino que ustedes también se la habrán hecho, ¿no? O sea, llegan, tenemos 5.500 menores, el 40% de todos los menores que hay ahora mismo en España que han llegado a España, ¿no? Y uno se plantea, pueden llegar 5.000 más, 6.000 más, vale. Imaginen que lleguen 5.000 más, 10.000. Si el próximo año llegan otros 10.000, otros 10.000 que tiene que acoger nuestro país. Y si llegan 15.000, otros 15.000 que tiene que acoger nuestro país. Y lo mismo con los adultos. O sea, ahora mismo estamos expuestos a una política migratoria que todo lo que venga lo cogemos. Y si en vez de 40.000 llegan 100.000, también. Y si son 150.000, también. Pues esto tiene que planteárselo España. Si esta es la política migratoria que queremos, ¿no? Y además que lleguen arriesgando y jugándose la vida, como estas dos personas que hemos contado que han muerto, y a saber los que mueren, y siempre lo decimos y ni nos enteramos, ¿no? Bueno, como decíamos, Daniel, pendientes, muy pendientes de las autonomías del PP, y que gobierna el PP, que ya han dicho que van a un reparto dependiendo de cómo estén desaturadas sus comunidades.
Hay que ver exactamente esta tarde qué posición tiene todas y cada una de esas autonomías donde gobierna el PP, porque de momento lo que hace la formación es desoír las amenazas de Vox de romper sus gobiernos en coalición si acepta la distribución de los menores migrantes entre comunidades, y aunque no ha aclarado si apoyarán cambiar la ley de extranjería, sí han defendido una acogida solidaria siempre que esté acompañada de financiación suficiente. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez acordar y no imponer, dice, un sistema de reparto acorde con las capacidades de los territorios. Dice que ellos están al frente de autonomías de acogida y que son solidarias, pero que nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen.
La posición del Partido Popular se concreta en lo siguiente: solidaridad toda, chantajes ninguno. Y esta es precisamente la posición que llevará el Partido Popular a la conferencia sectorial que el gobierno ha convocado a rastras. En relación a la situación a la propuesta de reparto que se plantea a las comunidades autónomas, la respuesta es que con carácter general los territorios pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad. Y lo pueden hacer hasta el límite de su capacidad porque excederla sería incurrir en un comportamiento inhumano.
Sobre la actitud del PP respecto a esta cita, puede darnos una pista que esta tarde estarán en Tenerife en principio solo 4 consejeras autonómicas de esa formación, las de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Las demás que vienen presencialmente son las de Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE, Navarra también, donde hay un gobierno de coalición de izquierdas, y Cataluña, donde está Esquerra. En todas ellas no gobierna el PP, el resto participará Mayer por videoconferencia.
Bueno, es interesante también conocer los números, ¿no? Como decía hace un momentito, Canarias atiende al 40% de los menores que han llegado a España, ¿no? Una desproporción absoluta, ¿no? Pero hay también otras comunidades que acogen en estos momentos cifras importantes de menores, Daniel.
Sí, son datos que publicó hoy la provincia. La última cifra facilitada por la Consejería de Bienestar Social es de 5.645 en Canarias. El número de menores extranjeros no acompañados tutelados por nuestra comunidad, que supone el 40% de todos los que hay en el territorio nacional, es decir, 2 de cada 5. ¿Cómo están en el resto? Pues Cataluña es la región con más niños y jóvenes tutelados de todo el país. Si sumamos, porque esto hay que tenerlo en cuenta, los 2.500 menores y los 4.200 mayores de edad que siguen, sin embargo, bajo la protección del sistema. Después está Madrid, bastante lejos, con más de 1.200 que han sido atendidos durante este año. Andalucía, por ejemplo, le sigue por detrás, tiene 740, y Euskadi 720. Hay que recordar también que las comunidades autónomas se comprometieron en 2023 a acoger a 396 menores, pero solo 4 han cumplido con este acuerdo, si bien tampoco ninguna de ellas ha alcanzado el total que acordaron. Andalucía acogió a 30 menores que venían de Ceuta, Aragón y Asturias lo hicieron con 16 cada una, provenientes de Canarias, y Navarra, Mayer, se ha comprometido a trasladar a 5 más a finales de este mes.
Pues ya digo que expectación total, esta tarde a las 5 en la isla de Tenerife, en la sede de Presidencia, conferencia sectorial, a ver qué ocurre allí. Más asuntos, 45 millones de euros para el plan de empleo de Canarias.
Sí, aprobados en Consejo de Ministros, junto a otros 30 de manera concreta que van a ir al Plan Integral de Empleo de La Palma. Han sido conseguidos mediante un Real Decreto de Ley. En total, para todo el país se han asignado casi 153 millones de euros a programas de este tipo en varias comunidades y administraciones. Explica el Ejecutivo que con este dinero lo que se busca es generar empleo de calidad y mejorar oportunidades de los trabajadores. También va a ir derivado la ejecución de obras y servicios de interés general y social de competencias que son exclusivas del Estado. Lo informaba el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Brito Torres.
Creo que es una magnífica noticia que se ha aprobado un plan integral de empleo para Canarias, para nuestro territorio, nuestro archipiélago, de 45 millones de euros. También un plan extraordinario para la isla de La Palma por la erupción volcánica de 30 millones de euros, es decir, 75 millones de euros para planes de empleo en Canarias. Y por último, se ha aprobado también que para la reserva de la inversión para Canarias haya 150 millones de euros que puedan ser destinados a deuda. Creo que son grandes noticias que generan economía, que mueve también la generación de empleo y que ayuda también a personas que tienen dificultades a poder conseguir una respuesta desde las administraciones públicas para algo importantísimo como es conseguir un puesto de trabajo.
Casi 3 años después de la erupción del Tajo Gaite, 212 trabajadores de La Palma, de 96 empresas, todavía están acogidos a expediente de regulación temporal de empleo, la inmensa mayoría pertenecientes al municipio de Los Llanos.
A ver qué se va a dedicar este dinero. Ya hemos hablado muchas veces de cómo cuesta bajar las cifras del paro aquí en Canarias. La propia consejera la semana pasada nos decía que un problema importante para que estas personas en paro accedan al mercado laboral es su formación. Pues a ver si con estos planes de empleo conseguimos que esas personas que están en paro y que tienen dificultades serias para acceder al mercado laboral reciban una formación adecuada y puedan encontrar una oportunidad de un empleo, sobre todo aquellos que tienen más de 50 años. Y Canarias rechaza la financiación singular de Cataluña.
El presidente Fernando Clavijo ha subrayado en el Parlamento que se opondrá a que el gobierno central condone la deuda a Cataluña, ya que si eso se produce rompería el equilibrio de solidaridad de la financiación autonómica. Una respuesta que ha hecho la diputada del Grupo Popular, Luz Reverón. Clavijo dice que Canarias, recordados, la comunidad autónoma más cumplidora y la menos endeudada, además de la peor financiada, y también ha criticado a quienes tratan de imponer un relato, dice, en el que se mezcla el régimen económico y fiscal y la financiación autonómica del archipiélago. Escuchamos a Luz Reverón y al presidente.
Alterar el equilibrio del sistema de financiación pone en peligro los intereses de Canarias. Y lo hace porque, como dijo un destacado dirigente del Partido Socialista, quien alguien quiere comer aparte es que quiere comer más. Y más para Cataluña es menos para Canarias.
La posición de la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser clara. Vamos a estar en contra. Estamos hablando de globosonda, estamos hablando de negociaciones que no se están teniendo en el conjunto de las comunidades autónomas, pero desde luego vamos a defender hasta las últimas consecuencias que ese fondo o ese equilibrio territorial no se rompa y que podamos garantizar la financiación de los servicios públicos básicos y esenciales de los canarios, porque la seriedad en la gestión de los recursos autonómicos se ha traducido en no tener otras alegrías como si han tenido otras comunidades autónomas y ha sido el sacrificio de todo el pueblo canario.
Se nos queda cara de tontos, ¿eh? Mientras aquí hemos sido austeros, hemos controlado la deuda, hemos controlado el gasto, con todas las necesidades que tiene esta tierra, ¿eh? Resulta que comunidades como Cataluña, pues rienda suelta al gasto, la deuda creciendo, y ahora resulta que le condonan la deuda y encima una financiación singular. y nosotros que hemos hecho hasta ahora el primo, pues se nos queda, como decía, cara de tontos, ¿no? ¿Para qué hemos hecho nosotros ese esfuerzo entonces, no? Si vemos como otras comunidades, pues se les va a perdonar la deuda y encima se les va a dar más dinero. Bueno, y por último, transportaban, Daniel, vacas y droga.
Agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional han detenido a los tripulantes de un barco que llevaba vacas en aguas próximas a Canarias en el marco de una operación antidroga. Los detenidos, sin precisar cuántos, fueron trasladados desde la embarcación hasta el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria para que después prestasen declaración, aunque la operación está bajo secreto de sumario. No es la primera vez que se detiene a los tripulantes de un barco de ganado en aguas del archipiélago en lo que va de año, ya que en enero se arrestaron en ese caso a 28 tripulantes de otra embarcación con animales tras ser interceptados con cocaína. En esta ocasión la droga iba escondida en el pienso.
7:16 ya.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Lidl Canarias es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 500 gramos de burger meat picada de vacuno por 3,19, ahorras un euro. Y un kilo de nectarina por 1,99, ahorras un 33%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es. Kia. Movement that inspires.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y en cuanto al tiempo, Daniel Pinero, tenemos una mezcla, ¿no? De calima y viento.
Sí, hoy tenemos que estar sobre todo pendientes al viento, Maya, porque va a soplar el alisio de forma intensa, y fíjate, con rachas incluso que pueden superar los 70 kilómetros por hora a partir del mediodía, e incluso en la zona del Paso, en La Palma, se pueden alcanzar localmente los 80 kilómetros por hora. Hay aviso amarillo por viento en el oeste de La Palma, precisamente, también en el sur de Tenerife, sur y cumbre de Gran Canaria, y en las islas de Lanzarote, La Gomera y El Hierro. Y además, aviso amarillo por fenómenos costeros, también en el litoral de El Hierro, La Gomera, sur de Tenerife y sur de Gran Canaria. Como dice, también vamos a tener algo de calima, aunque ligera en altura, afectará sobre todo durante la segunda mitad del día a la provincia de Las Palmas y a la isla de Tenerife. Las temperaturas que van a subir un poco más, se notará incluso un poquito de forma más abultada en el interior del archipiélago, se superarán los 32 grados en la vertiente sur de Gran Canaria. Y pendientes también a alguna probabilidad de lluvia débil, como en el día de ayer, de forma ocasional y dispersa en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo a últimas horas de este miércoles.
Vamos también con el deporte. En Deportiva alcanza ya casi 21.500 abonados y el Club Deportivo de Tenerife en una semana 1.550. Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días. La España de los tinerfeños Pedri y Ayose se clasificó para la final del domingo de la Eurocopa, que hoy conocerá quién será su rival, si Inglaterra o Países Bajos. Los dos tinerfeños no participaron por lesión en la victoria ante Francia por 2-1. Ya en nuestras islas, la Unión Deportiva Las Palmas informaban que han sido ya 21.452 abonados los que han retirado su carne. En el plano deportivo, Aaron Escandel rescindió contrato y va camino de defender la portería del Real Oviedo en el Carlos Tartiere, y Álvaro Valles puede ser traspasado al Olympique de Marsella por 10 millones de euros. Mientras que en el Club Deportivo de Tenerife se informaba que son 1.550 abonados los que han sacado su carne en una semana, y hoy segunda jornada de revisiones médicas y mañana primer entrenamiento de toda la plantilla blanqueazul en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Y por otro lado, en cuanto al representante femenino, la Unión Deportiva Tenerife Costa de Eje fue recibido ayer por parte de Fernando Clavijo en la sede de presidencia del gobierno de Canarias. Sergio Batista, el presidente de la entidad, hizo entrega al presidente del gobierno de Canarias de una escultura del escultor tinerfeño Francisco Hernández.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bye.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Daniel, tenemos la verdad que una imagen, no sé si graciosa o poner otro calificativo, ¿no? Desde luego, la descripción que acompaña a la imagen sí que suscita un poco de risa, ¿eh?
Vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes, un vídeo que está circulando por las redes sociales, por lo que parece es el Barranco de las Angustias de La Palma, la entrada hacia el sendero que va hacia la caldera de Taburiente, en el que se ve como un vecino pues se topa con un coche que ha quedado atascado o prácticamente varado en el camino real de las Barqueras. Por lo que parece, el vehículo, sus tripulantes, sus conductores querían bajar por ese camino empedrado hacia su punto de destino. Y no se le ocurrió otra cosa que meterse por un sendero. El coche quedó, pues como te digo, totalmente atascado en el camino. Vamos a escuchar la grabación que hacía este vecino.
Vengo subiendo por la Vera, camino a las Barqueras. Llegas aquí, el caminito. Y mira tú la sorpresa que me encuentro aquí. Hay que tener la cabeza bien puesta para intentar de bajar este coche por aquí, por el camino Las Barqueras. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Quién habrá sido el gilipollas? Aquí la gente o está fumada o yo no sé qué. Madre mía, que aquí no hay espacio ni para el carro, ni para el carro los churros. La gente está fumada, ¿eh? De milagro no cayó por aquí para abajo el coche. Madre mía, que esto es un camino real. Y ahí lo dejaron empotrado. Señores, válgame Cristo. Que venga Dios y lo vea.
Bueno, el coche Mayer intentó dar la curva del sendero y claro,
por y ahí se quedó.
Imposible, se quedó atascado con las ruedas delanteras en la piedra y no pudo avanzar, pero claro, los conductores no estaban, el conductor.
Lo curioso es cómo el conductor intenta meter ese coche por ahí, ¿no?
Una buena pregunta, ¿en qué estaban pensando? ¿No? Me imagino que en fin, de Canarias mínimo no serían, pero bueno, ya
es aventurarse. Dicen que no es un coche de alquiler, con lo cual es más sorprendente todavía, ¿no? Si es alguien de La Palma que lo intentó, a lo mejor sería alguien que no conocía esa zona, ¿no?
Pero, es un Volkswagen Polo, por lo que creo, blanco. Y bueno, no sé si alguien lo conoce, puede estar el coche. No sé si lo han retirado ya. Espero que sí. No. Si no, puede estar en
el sendero. El que lo hizo ver como comenta ahora lo de fui yo.
Efectivamente. Mayer, tengo más imágenes del día.
¿Sabes lo que pasa? Que, Daniel, que le faltó un copiloto que estuviera al lado y dijera, yo no lo haría.
Efectivamente, yo lo que no quiero, bueno, vamos a tirar un poco de humor, pero no quiero pensar que Siri o Google Maps le haya dicho tira por aquí para abajo. No te extrañe que haya puesto el Google Maps, y pues esto pasa a veces, y en vez de poner la opción del vehículo, haya puesto la del camino peatonal, y entonces haya seguido las indicaciones del camino
si
con el
caminando.
Coche. Sí, no te extrañe nada, pero bueno, curioso.
Bueno, creo que tenemos comunicación con el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Aquí nos estamos tomando con humor lo del coche, pero la verdad que es sorprendente cómo ese hombre metió el coche por ahí, ¿no, alcalde?
Sí, no, la verdad que es muy sorprendente, en la parte baja de Los Llanos, la parte del Llano Arual. Yo, con franqueza, nunca he visto un coche meterse por ahí. Para que la gente se haga una idea, es el sendero por el que sube Transvulcania, cuando la carrera de Transvulcania, cuando sube del puerto de Zacorte buscando la meta en Los Llanos. Y es eso, un sendero, o sea, no es para entrar coches, ¿no? Yo dudo mucho, incluso que el Google, estaba escuchando, dudo que el Google lo haya metido por ahí.
Pero estaba bueno, diciendo, alcalde, que a lo mejor Google le hizo las indicaciones para ir caminando y el conductor lo que hizo fue meterse
en el coche. Es muy claro, te cuenta que en el Google, cuando tienes los dos botoncitos, vas en coche, vas caminando.
Exacto.
Caminando te manda por sendero. Yo calculo que puede haber pasado eso. Lo cierto es que ese día recuerdo que me llamó el concejal de seguridad y además estábamos en una procesión de las fiestas de los Remedios y nos dábamos crédito, ¿no? Sí. Primero entendimos que era una, me parece que era una señora que estaba perdida en el camino y como que se había perdido, pero caminando. Ya luego más tarde nos dijeron que se había metido con un coche, y entonces nos damos crédito, la verdad.
sea que no, fue una conductora entonces, Javier.
Yo, hasta donde yo sé, por los datos que me dieron, era conductora.
Para que los oyentes que nos están escuchando, porque claro, hemos puesto el vídeo con la descripción sí. y tal, pero para que los oyentes que nos están escuchando entiendan un poco esto, descríbanos de dónde venía ese coche y por dónde quería meterse.
Sí, eso para que se ubiquen en los Llanos de Aridane, en una de las arterias principales, que es la que pasa por el campo de fútbol, en la avenida Enrique Medero, y justo al final de Enrique Medero llega al barrio de Argual, una zona que llaman La Vera. Y por ahí hay un sendero, insisto, en un primer tramo, un poquito, hay un tramito de carretera para ir a unas viviendas, pero vamos, pueden ser 100 metros escasos, y ya cuando termina, sigue una pequeña pista, bueno, que también se puede bajar con el coche, y que va a encontrar a otra pista hacia el lado izquierdo. Esta señora cogió hacia el lado derecho, que es donde empieza el sendero, que no es para transitar con vehículos.
¿Y ahí es donde se trabó el coche? Cuando intentó
claro, entrar ahí, por el sendero. No, más abajo. Uh-huh. Incluso se fue más abajo.
Bajó por el sendero un trocito, entonces.
Bajó un trozo de sendero de los peatonales, sí. Vamos, como dice el del vídeo, que lo vi el vídeo también, no sé cómo no cayó por el barranco, o sea, porque estuvo de Dios al final que se enganchara allí en aquella piedra. Uh-huh. Y se quedará allí porque te digo que enseguida, si tú te metes con un coche por ahí, te das cuenta enseguida que aquello no es transitable. No. Pero bueno, habrá que tomar alguna otra medida, poner alguna medida por parte del Ayuntamiento de la Morir, porque pongamos allí algo. Pero muy
¿cuándo
extraño.
¿Cuándo fue esto, alcalde? ¿Cuándo fue?
Es que como los días son tan largos, me hace dudar ahora. Pero yo creo que fue la semana pasada, hoy es martes y es miércoles. Pues no sé, será el fin de semana. El domingo, puede ser el domingo.
¿Y el coche lo retiraron? ¿El coche ya lo retiraron?
Sí. Bueno, supongo que sí, insisto, yo no he vuelto a hablar con la policía al respecto. Pero vamos, se activaron todos los servicios el domingo, el mismo día. Estaban activados, con lo cual no he vuelto a preguntar por esto. El vídeo este sale ahora, pero bueno, yo lo vi ayer. Pero esto ya había ocurrido, entiendo que ya lo habrán retirado.
Claro. Pues alcalde, le agradecemos que nos haya dado los detalles para entender la aventura de esta conductora, ¿no? Menos mal que quedó solo en eso.
No, sí, menos mal y imagino, como te decía, que habrá cambiado en el Google. Lo que nos pasa, por ejemplo, en el centro de los Llanos, en el centro del municipio, que es peatonal, y ahí sí tenemos que hacer alguna acción con Google, porque hay muchos extranjeros que aparecen de repente en el centro del municipio y es que Google los mete por ahí. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta y revisar con Google si quizás lo mandó por ahí.
Sí. Alcalde, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hay que poner, Daniel, un mensajito ahí en la voz de Google que diga, yo no entraría.
Estaba mirando, a medida que el alcalde comentaba un poco dónde era el lugar, estaba aquí abriendo Google Maps y creo que es el camino Gedui, que efectivamente, pues al principio tiene una bajada de asfalto, pero sigue y te metes en el barranco, o sea que pero tuvo que recorrer bastante, un par de kilómetros buenos, hasta llegar al último tramo.
Me están pidiendo aquí los oyentes el vídeo, pues sí, lo vamos a compartir. ¿Más imágenes, Daniel?
Bueno, pendientes de esa conferencia sectorial de hoy, Mayer, me he fijado en cómo titulan hoy los principales digitales el encuentro. Fíjate, el titular de apertura de la gran mayoría de ellos, junto a la victoria anoche de España, ¿no? En El País lo enfocan de esta manera, dice que gobierno y las comunidades del PP van al choque por el reparto obligatorio de los menores migrantes con la oposición de Cataluña y que el PP solo acepta un reparto voluntario. En El Mundo hay un reportaje muy interesante, ha venido un corresponsal a Las Palmas de Gran Canaria, a un centro de menores, y destaca el testimonio de los trabajadores. Por cada dos que la lían, hay 200 que lo van a dar todo por tener futuro, desmontando así los bulos que lanza Vox, que escuchamos a Abascal estos días, hablando de machetazos y violaciones de los menores, ¿no? Y luego también ABC es más dura con Pedro Sánchez, el gobierno intenta forzar al PP un acuerdo a ciegas sobre los MENA, y el diario.es dice que 12 comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron acoger pese a los fondos concedidos.
Bueno, y lógicamente, como sonido, Andrea, ponemos la victoria de España, ¿eh?
Pues sí, evidentemente, no había otro sonido mejor que este, y como ya bien sabrán, realmente Francia se adelantó durante los primeros minutos, pero Lamine Yamal conseguía pues empatar ese partido. Vamos a escuchar a nuestro compañero Manolo Lama.
¡Gol! ¡Pero qué coño gol! ¡Y golazo! ¡Qué golazo de Yamal! ¡Toma Rabiot! ¡Toma Rabiot! ¡Toma del frasco Rabiot! ¡Este se llama Yamal Lamal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma y toma!
Bueno, creo que Lama describía un poco lo que sentíamos todos en ese momento, ¿no? Un poquito de esperanza después de ese inicio. Y si no me equivoco, apenas 5 minutitos después, pues llegaba el segundo. Vamos a escucharlo también.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol de Dani Olmo! Porque aunque la tocó Koundé, yo se lo doy a Olmo porque me da la gana. Se lo doy a Olmo porque es español, porque el balón iba dentro y porque me da la realísima gana.
Bueno, un gol de Dani Olmo que en principio parece que rozaba pues a un jugador francés. No sé tú, Mayer, qué opinas, pero yo creo que a Lama le quedaba claro, ¿no?, de quién era ese gol.
Sí, a mí lo que me parece sorprendente es que estemos ya en la final, ¿no? Que es verdad que hemos comenzado y está Eurocopa con buen pie y tal, pero oye, ya estamos en la final. A ver qué nos toca ahora, si nos toca Inglaterra o los Países Bajos. ¿Tú qué dices, Dani? ¿Quién pasa?
Yo quiero que pase Inglaterra.
¿Sí?
Yo quiero ganar a Inglaterra en la final. Me da miedo Países Bajos porque nos la tienen guardada desde el Mundial de 2010 y vete tú a saber qué pasa.
Opino exactamente lo mismo que Dani, la verdad. No quiero volver a repetir esa experiencia. Y como bien dices, Mayer, pues sí, estamos en la final y así también lo celebraba Manolo Lama.
¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡España en la final! ¡Somos finalistas de la Euro! ¡No tiene Twitch! ¡No come huevos duros! ¡No se monta en el andamio! ¡Pero es Don Luis de la Cuarta! ¡Helen, celebración de España!
A ver si le aguanta la voz a Manolo, porque...
Sí, de aquí es lo mismo.
Hay que verla. Oye, y celebramos el final del partido como si fuera un gol, ¿eh? Porque mira que sufrimos ahí los últimos minutos, ¿eh? Estaba ahí Mbappé llegando, y decías, en una de estas nos clava un gol y tenemos que ir a la prórroga. Pero escapamos bien. Andrea, Dani, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Bueno.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Koala Mascotas, la mayor tienda canaria para tus fieles compañeros, abre sus puertas en Telde. Celebra con nosotros la gran inauguración con un 20% de descuento. Visita nuestra tienda en La Mareta, Telde, el viernes 12 y el sábado 13 de julio y disfruta de un 20% de descuento en miles de productos. Koala Mascotas, fíate de su instinto.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
A 7:41 minutos, como saben, hoy en directo desde La Laguna, para sumarnos también a las fiestas de San Benito Abad y para invitarlas a todos ustedes a la romería del próximo domingo. Pero déjenme que salude a Jesús Trancho, es el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Canarias, porque estamos siguiendo de cerca qué va a pasar con ese juicio en el que reclaman los trabajadores del sector turístico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el complemento de antigüedad. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Cómo ha ido ese primer día, Jesús?
Pues bien, se celebró ayer el juicio, estamos esperando que se dicte sentencia. Para nosotros nos parece que tenemos buenas sensaciones de que podemos ganarlo, ¿no?
O sea, que se quedaron con la sensación de que esto lo ganan.
Sí, nosotros hemos aportado, nuestros abogados han aportado toda la jurisprudencia que tiene sobre temas muy parecidos el Tribunal Supremo y lo que ha aportado en este caso la patronal nos aparece muy escasa como para ponerse a la demanda, ¿no?
Recordemos, aunque lo explicamos el lunes también en esta sintonía, pero recordemos lo que ganarían los trabajadores del sector turístico si este juicio se gana.
Bueno, lo que estamos reclamando es que se vuelva a aplicar lo que son los trienios y los tres trienios y los dos quinquenios que tenía el convenio de esta estabilidad.
¿Eso en perras puede ser cuánto, Jesús?
Pues puede ser, nosotros calculamos una media de 200 y algo de euros por persona.
Que por eso hacíamos la comparación del 9% que ofrecía la patronal, que era la mitad de esa cantidad, ¿no?
Hombre, no es que sea la mitad, es mucho menos, porque la subida salarial no querrá contarla a costa de la antigüedad, ¿no? Si ya tenemos una subida salarial firmada en el convenio del 4,5% y ofrece un 4,5%, ¿no? El 4,5% inicial ya estaba a puesto, ¿no? O sea, que lo que proponía la patronal era una migaja.
¿Cuándo conoceremos la decisión?
Hicimos distintas propuestas. Me imagino que en menos de 3 semanas tendremos el resultado.
3 semanas. Claro, esto se puede recurrir, ¿no?
Sí, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, me imagino que recurría la empresa, pero tiene poco... Para poder recurrirla tiene que buscar sentencias contradictorias para llevarla al Tribunal Supremo y no está fácil, ¿eh? Sería por casación, por unificación de doctrina. Y la doctrina que tiene el Tribunal Supremo ahora es la que nosotros hemos reclamado.
Antes de este juicio, Jesús, ¿la patronal hizo alguna propuesta in extremis mejorando las condiciones de ese 9% o no?
No, fue el día anterior, hubo una reunión, nosotros hicimos una propuesta, nosotros proponíamos una subida del 14% y tal, y se la producimos en vez de que se diera en 2 años, se diera en 3 años, y los 1.000 euros, eso que tiene que ver con la bolsa de vacaciones que ya cobran los compañeros y trabajadores del sector de hotelería de Las Palmas en la bolsa de vacaciones. Y pues dijeron que no, pero era, tampoco era tanta la diferencia como para poder no haber alcanzado el acuerdo, pues ellos ofrecían el 9, nosotros estamos pidiendo el 14%.
Sí,
con un año más.
¿Hay expectación entre los trabajadores de que se pueda recuperar este complemento, Jesús?
Pues sí, los trabajadores, gran parte de ellos piensan, como nosotros, que se puede recuperar ese complemento.
¿Y se va a mejorar el convenio o ahora que ustedes no han retirado la demanda, esto se fastidió?
No, teóricamente, pues habrá que abrir el convenio. Tiene vigencia todavía de un año más, pero la legislación permite abrir y cerrar los convenios para modificaciones en cualquier momento. Yo creo que la patronal debería hacer un esfuerzo de distribuir un poco los beneficios. Estamos hablando que la patronal en Tenerife tuvo unos beneficios de 1.800 millones de euros. Creo que porque distribuye 100 millones o 150 millones de esos beneficios, no se van a ir a la miseria ninguno, ¿no?
A ver, veremos que...
Estamos hablando de muchos millones de dinero, no se pueden tener trabajadores para mantener un turismo de calidad con trabajadores que viven en la miseria. Estamos hablando de gente que cobra 21.000 euros al año, en algunos casos, que hombre, al nivel que se ha puesto la vivienda y hasta la alimentación da, es imposible que un trabajador pueda vivir con ese dinero.
Jesús Trancho, ¿podemos más seguir de cerca qué decisión final toma el Tribunal Superior de Justicia sobre este asunto y qué consecuencias va a tener eso positivos para los trabajadores del sector turístico? Jesús Trancho es el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Canarias. Gracias por contarnos la última hora, Jesús.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. 7:47.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera en Cope Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, en las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, lo has dicho, Pedrito.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ferran Torres!
Y al liderazgo de tiempo de juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Abside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 178.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en Canarias crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tres días estamos de la romería de San Benito, la romería regional de San Benito, que este año es más regional que nunca, porque además va a procesionar la Virgen del Pino. Está con nosotros el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mayer. Bien.
¿Preparado el traje ya?
Bueno, ya me he puesto varios, ya he tenido...
¿Este año cuál es? ¿Cuál es el elegido este año?
Bueno, evidentemente voy de Canarión, ¿no? Haciéndole ese guiño a la isla de Gran Canaria. Durante estos últimos años, cinco para ser más concretamente, dar el dato, me he estado vistiendo, salvo la época de pandemia, haciendo también esa escenificación del traje típico de cada isla, ¿no? Así que este año, pues bueno, me vestiré de ese traje típico de Gran Canaria.
Bueno, va a ser bonito esto, ¿no? Tener un guiño que, como bien decía usted en el programa de las fiestas, no hay gente que no lo sabe, ¿no? Que existe una talla de la Virgen del Pino, ¿no?
Pues sí, y aparte, ya no solamente es que exista, sino la importancia y la relevancia de la documentación que existe de la propia imagen, ¿no? Hace 100 años, que se va a cumplir en este 2024, que procesionó también en la romería con San Benito por las calles de La Laguna, ¿no? Y estamos haciendo pues esa escenificación y también para que la gente conozca que también los laguneros tenemos, como no puede ser de otra manera, una imagen tan relevante como la Virgen del Pino en nuestra iglesia.
Claro, ya sabemos que muchos gran canarios por motivos de estudios pues se desplazaron a La Laguna. Y le tiene especial cariño a La Laguna. ¿Sabemos quién trajo esa imagen?
Eso ya lo dejo para los historiadores. La realidad es que nosotros hemos estado pues siguiendo muy de cerca todo lo que se ha hecho en cuanto al estudio de la misma, y la verdad que ha salido y ha aflorado unas cuestiones importantísimas, ¿no? Incluso hasta la restauración, tiene a su alrededor, tiene unas connotaciones también relevantes, pero me imagino que hoy, a lo largo de hoy, pasarán por aquí diferentes autores y le
tendremos tiempo spoiler, ¿no? De sacarle eso. Pero si le parece, alcalde, volveremos después otra vez a las fiestas, ¿no? Pero si le parece, vamos a hablar de una cita muy importante que tenemos hoy, que es esa conferencia sectorial de infancia a las 5 de la tarde en presidencia del gobierno, donde todas las comunidades pues van a analizar si se da el visto bueno a hacer reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y por tanto podemos proceder al reparto de menores por toda España. ¿Usted es optimista de que eso salga esta tarde?
Bueno, yo siempre he sido optimista por naturaleza, pero lo que también soy es realista. Y de todas las comunidades, por lo que se ha trasladado por los medios de comunicación, por ustedes no van a estar presentes sino 7. Ya empezamos mal. Y por otro lado también creo que existe en este país cada día una escenificación de tiempos pasados, todo esto sazonado con un sentido poco más o menos que de rechazo total y absoluto al que llega, ¿no? Cuando este país es multicultural, donde hemos sido nosotros agraciados con la llegada de cientos de extranjeros de todos los continentes, y que evidentemente también ayer mismo estábamos celebrando todo la victoria de nuestra selección con dos inmigrantes que prácticamente nos han dado el triunfo, que son ahora mismo estrellas a nivel internacional, y que por cierto sus familiares pues bueno, pues saltaron la bahía de Melilla, o que llegaron de manera a nuestro país también de manera irregular. Pero vamos a ver, vamos a contextualizar todo esto. Estamos hablando de la llegada masiva de menores, de personas que están obteniendo la vía de escape porque están pasando hambre, porque están muriendo hacia una oportunidad que le puede brindar el continente europeo, y que ahora mismo solamente está la vía del Atlántico, la más peligrosa, por cierto, y la más, digamos, la más compleja para llegar a concluir, digamos, ese sueño. Con una ciudad, con unas islas colapsadas, donde lo que se está solicitando es única y exclusivamente un reparto equitativo, y que donde vemos un Partido Popular cada vez más reaccionario, con un rechazo total y absoluto a buscar una solución para solventar los problemas de personas. Y a mí me sorprende muy mucho, ¿no? Yo ya no voy a hablar de los extremismos, que evidentemente son el no por el no, pero sí de un partido de Estado que ya ha dicho hoy su máximo mandatario que bueno, que no van a estar de acuerdo con el cumplimiento de esta ley, o el del impulso, mejor dicho, de esta ley, y lo que quieren saber es cuánto se le va a aportar económicamente hablando a sus comunidades. Mire, que en Canarias íbamos aquí trabajando con menores, y yo puedo poner el ejemplo de La Laguna, porque lo hemos vivido de cerca desde hace, bueno, pues, tiempo inmemorial. Y con los recursos que tenemos, porque esto es una realidad que está pasando aquí en Canarias. Y yo personalmente he participado en reuniones donde han existido presencias de alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades de este país, y me he quedado aterrorizado con las declaraciones de algunos de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, donde decían que literalmente 11 migrantes menores que llegasen a sus ciudades era una invasión. Bueno, pues no vamos a hablar absolutamente nada de lo que está solicitando este alcalde desde hace ya varios años, de conseguir un reparto con equidad, ya no solamente en las islas, sino también en el resto de los municipios de nuestro país.
Sí, porque usted aquí en este municipio tiene adultos y menores. ¿Cuántos menores tiene usted? ¿Sabe la cifra de cuántos menores están acogidos aquí en La Laguna?
Lo gestiona la Consejería del Gobierno de Canarias, pero sí podemos decir que tenemos espacios habilitados a través de la subdelegación del Gobierno, que nos ha llamado y nos ha trasladado, y también la delegación del Gobierno, que tenemos detectados núcleos, bueno, pues en Guamasa, en la zona de Gracia, en otros entornos de este municipio, que llevamos conviviendo con ellos, pues bueno, pues años ya. Y tenemos también, nada más y nada menos, que los dos centros de inmigrantes en el municipio. Yo lo que pido, ya lo digo de verdad, con sentimiento, ¿no?, de altura de mira, y pido respaldo total y absoluto por parte de un partido que se presupone que quiere algún día gobernar este país. Lo que no se puede estar es con un mazo dando, ¿no?, todos los días, y después por otro lado están pidiendo. No se entiende, no lo entiendo, y sinceramente hay que actualizarse y modernizarse, estar en un país en el que sabemos perfectamente que la realidad es la que es, y que hay que buscar el consensos en todos lados, no posicionarnos en contra por el miedo a lo que nuestros socios de gobierno en este momento, esta formación ultraderechista, ha dicho que rompe gobiernos en todas partes. Bueno, pues habrá que tener altura de miras, habrá que buscar un gran pacto de Estado, habrá que ejecutar las leyes o proponer leyes que mejoren el día a día de estas personas, y que por otro lado estén buscando también, pues bueno, pues ese equilibrio tan necesario.
Alcalde, dice el presidente Fernando Clavijo que si esta tarde se produce un fracaso en esa conferencia sectorial, vamos al colapso, ¿no? ¿Cree usted que el Estado y el Ministerio de Defensa debería facilitar las instalaciones en desuso del Ministerio para acoger a estos chicos?
Mire, yo, más allá de las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, que hay muchísimas ocasiones en las que no estoy para nada de acuerdo, lo que quiero es que sea totalmente honesto el vicepresidente, el señor Domínguez, del Partido Popular, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar una vez que pase la reunión de hoy si no hay un acuerdo realista y equitativo de sus compañeros de formación política. Porque claro, esto exige también, esto que estamos dándonos pecho, de golpes de pecho todos los días, hablar de canariedad y hablar de trabajo y de desarrollo de estas islas, habrá que poner también el foco en aquellos que están compartiendo corresponsabilidad en el gobierno de Canarias. Y Fernando Clavijo, pues evidentemente como el presidente de nuestras islas, ha dicho que de no llevar un acuerdo esto es el colapso. Muy bien, pero que gobierna con el Partido Popular. Y entonces, ¿qué papel va a utilizar el vicepresidente del gobierno de Canarias?
Si usted fuera Manolo Domínguez, ¿qué haría?
Pues evidentemente reivindicar.